to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
Qué honor. Pues bien.
Sí, ¿no?
Más o menos.
Bueno, ya, bueno, no vamos a hablar del Atlético.
No, déjalo ahí.
Ya hemos estado hablando, hasta ahora hemos estado hablando del Atlético, de lo preocupados que estamos con el Atlético.
Pues sí, la verdad es que honda preocupación, que diría uno.
Sí, yo la verdad es que...
Honda preocupación.
Y aparte que, de momento, y visto el juego de ayer, es que no le veo mucha solución, ¿eh?
Sí.
Y luego, de verdad, yo digo siempre, Txingurri Valverde es un segurola, pero no puedes estar todo el partido como si fueras un caganete en una esquina, sentadito.
Y lo de los cambios, eso.
Viendo el partido y luego que no cambias. O sea, no cambias cuando ves que ello no funciona.
No, sigue sin funcionar. No es que no funcione, sino sigue sin funcionar.
Ya sé que no hay varita mágica y que uno igual mira al banquillo y dice, puf, para lo que tengo aquí, a ver cómo arreglo.
Bueno, pero inténtalo.
Pero es que hay que hacer algo distinto, porque como no hagamos algo distinto, estamos a 4 puntos del descenso.
Y el Levante que viene...
Es verdad que hay mucha gente ahí.
Sí, en el... Pero Levante viene la próxima semana.
No, y ese partido ya va a ser esta semana. Este partido va a ser crucial, ese partido.
Ya está.
Y el del Valencia ni te cuento en Copa, aunque ya es que ya me da igual. Ya aquí lo que me preocupa es la Liga.
Ahora asegurar. Bueno.
Miquel Uribe, ¿cómo estás, Miquel?
Uno,
que
pues bien.
Que nos liamos con esto. Y
sí, lo del Atlético.
Yo no quería hablar, luego... pero me pongo muy nervioso. Es que estoy muy nervioso, de verdad.
Lo del Atlético es para hablar y mucho también.
Estoy muy nervioso.
Ya. Hay que empezar a
Beñar,
tomárselo muy
cuéntanos.
En serio.
Pues nada, nos pueden escribir los oyentes.
Que no escriban del Atlético, por favor.
Mira, he de decir que esta mañana casi todos los mensajes que han llegado eran del Athletic, e incluso pues también teníamos mensajes de ayer que dirigidos a nuestros compañeros de deportes, que recordemos tienen otro número de WhatsApp pues preparado para ellos, para recibir los mensajes. Pues veíamos que también habían llegado a nuestro número bastantes mensajes de bastante preocupación con el Athletic, honda preocupación, cuando no un cabreo importante, ¿eh? Mucha gente muy enfadada. Pero bueno, antes de ponernos a mirar la lista de entrenadores en paro en Transfermarkt y demás, yo creo que hay que tener calma y que además esta semana, pues con la Copa del Rey siempre hay un espacio para la ilusión.
No
a partir
creas.
De ahí, claro, es que la ilusión...
No te lo creas.
La ilusión vuelve en contra, es como un boomerang.
Claro.
Y si no, pues si no hay Copa y se tuercen los resultados de los dos próximos fines de semana que son clave, pues yo creo que vamos a tener que meter el teléfono directamente en la nevera porque nos lo van a sobrecalentar.
Seguro que sí. Bueno, no me cabe ninguna duda. Bueno, lo que tenemos ahora de por medio ya es una tertulia para entrar en algunos asuntos. Mira, acaba de estar ahora Nerea Cortajarena, que es la responsable del programa de Euskal Herria Bildu, y uno de los temas fundamentales, bueno, ha habido varios, ¿eh? Porque hemos empezado con uno que yo voy a coincidir con ella, que me parece ciertamente escandaloso. Que estemos todavía teniendo inhábil todo el mes de enero, políticamente, no creo que es de recibo.
No.
No creo que es de recibo. O sea, ya no, ninguna justificación. Claro, porque a mí me ha hecho gracia una figura que ha comentado. Dice, claro, no podemos entrar en febrero diciendo todavía Urteberrión, porque no nos hemos visto. Claro, es que no tiene sentido.
Pues la verdad es que, claro que no tiene sentido. El resto de los mortales tiene ya bien acotados cuáles son sus calendarios laborales y desde luego no pasa por estar todo el mes de enero de vacaciones sin ningún trámite, sin ninguna actividad parlamentaria ni actividad política. No, si esto se viene arrastrando, eso está claro. Entonces, bueno, pues el tema de las castas parece que va tomando cada vez un carácter más apropiado y este sería una de esas características. Yo trabajo cuando quiero y punto, y ya está. Y a mí no me pidas explicaciones porque no las voy a dar.
Hombre, es verdad que los calendarios políticos no son de fácil digestión para la opinión pública, para la ciudadanía en general, lo cual no significa que no se trabaje, pero el hecho de no tener constancia expresa, el hecho de que no haya una expresión similar a la que el resto de los mortales gastan o gastamos, pues en cuanto a dedicación y demás, pues hace que desde luego no transmita la mejor imagen que de la política se puede obtener, ¿no? Y da la impresión también, pues, que desde luego estos calendarios podrían ser manifiestamente mejorables, pues estableciendo otros mecanismos y otra operativa, pero bueno, forma parte también de los elementos que animan el debate cotidiano, ¿no? Esto, las vacaciones de determinados sectores, las rutinas de otros, etcétera, etcétera.
Bueno, simplemente como dato, yo no voy a entrar ya en la polémica, de lo que en sí mismo significa eso de que, bueno, pues porque tampoco quiero denostar a los políticos como tal, porque luego al final, ya sabes, hay quien aprovecha que luego tiras el niño con el agua sucia. Entonces, no, prefiero que no sea así, pero quiero que, al menos, yo creo que sí, que tienen que pensarlo. Tienen que pensar y decir, oye, que igual resulta que tenemos aquí algo que ya es del pasado y hay que empezar a actualizarlo.
Que sea del pasado nunca puede ser una justificación.
No, por eso.
Precisamente
por eso.
Está el pasado para renovarse.
Sí, sí.
Pues ya solo faltaría que estuviésemos aquí a remolque de lo que estaba el pasado. Lo que sí tienen que hacer es fijarse más en la ciudadanía, la esfera política en general, ¿eh? Que se fije más en la ciudadanía, cuáles son sus esfuerzos, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus actividades, cuáles son sus propuestas de mejora. Cosa que habitualmente no ocurre.
Bueno, vamos a entrar ahora en uno de los temas más polémicos. Hombre, decía antes Miquel, hombre, teniendo a Ramón aquí, que es experto en vacunaciones. Vaya la que se ha liado, Ramón.
Bueno, a mí me parece una situación gravísima. No sé si hay otra palabra que pudiese definir.
Primero, vamos a
historia.
Voy a la parte que me parece más fundamental.
Bueno,
¿realmente pueden estar tranquilas las familias?
Pues, como diría un buen político, sí y no. Pero mi idea es que yo creo que estas cosas hay que...
¿Sanitariamente pueden estar tranquilos?
Sanitariamente pueden estar tranquilos, sobre todo porque se puede modificar el calendario vacunal.
Vale.
Entonces, tampoco creo que lo mejor sea empezar ya a revacunar a todo el mundo. Yo creo que hay mecanismos en los que tú puedes decidir a quién vacunar y a quién no.
No, eso creo que ya lo han establecido, lo han encapsulado ahora, ¿no?, en estos momentos.
Bueno, pues eso. Primero que sea tal, pero que tampoco podemos decir que sea. Lo que sí es un error gravísimo es que haya ocurrido. Y sobre todo que el tema ya se intente, bueno, pues establecer que puede ser error humano. Oiga, error humano será pues alguna de las cosas que pueden pasar en cualquier ámbito laboral. Pero desde luego esto no tiene la pinta de ser un error humano. Es un error estructural. ¿Qué hacían un conjunto de vacunas vacunadas y caducadas? ¿Qué hacían un conjunto de vacunas caducadas ahí en las esferas del Departamento de Salud? ¿Qué hacían? ¿Eso no tiene un mecanismo de revisión? ¿Eso no tiene un mecanismo que salten las alarmas? ¿Eso tiene unos registros electrónicos en donde...? ¿O es que...? En fin, no quiero especular porque la verdad es que es muy fácil especular en estos momentos. Y lo que hay que hacer es dar tranquilidad precisamente a quienes han recibido esas vacunas caducadas. En principio no tiene por qué pasar absolutamente nada. Lo que ocurre es que me parece que se trata de una actitud de un problema que tiene un carácter gravísimo. Pero gravísimo ya no solamente lo que es la problemática de la vacunación con elementos vacunados, sino también por esa historia de que cada día nos sorprende con una noticia nueva. Ya no son 12 de las 13 osis que dijeron en un principio, que eso sí que me parece espectacular. No me puedo creer, y sobre todo viendo el compromiso que tienen algunos profesionales sanitarios con el tema de la vacunación, y me estoy refiriendo concretamente a la enfermería. Que la enfermería no haya denunciado o no haya dicho, oye, que esta vacuna está caducada. Y que el responsable o a quien iba dirigida la pregunta le hubiese dicho, da igual, no pasa nada. No lo sé si ha ocurrido o no ha ocurrido. Sí sé que se advirtió a la consejería o a algunos de los responsables que se estaba administrando estaba vacunada. Estaba, joder, caducada. Y realmente a mí eso me parece gravísimo. Me parece muy grave. Sobre todo por lo que te decía. ¿Qué hace un lote de vacunas caducadas en las estanterías del Departamento de Salud, en Osakidetza? ¿Qué hacen? No pueden estar. Es que eso es gravísimo, eso es de concepto.
Pero eso me imagino que habrá alguien que lo revisa.
Bueno, pero ¿por qué no se ha revisado? Es que...
Pues eso tiene que estar en algún sitio, habrá un Excel en el que pondrá ahí cuáles son las fechas.
Pero que eso va con alarma electrónica. Cuando caduca algo, te suena siempre una alarma, que lo puedes generar tú en cualquiera de los programas estos que existen para este tipo de temas. Y realmente es que no le veo qué narices estaban haciendo un lote de vacunas caducadas en los expositores, en las dependencias del Departamento de Salud.
Sí, luego hay algunas confusiones, porque los relatos son que si era varias osis, que afectaba a varias osis, luego ya no son tantas.
Bueno, ese es el otro tema gravísimo que hay, que es el discurso. El consejero pues navega como pollo sin cabeza, no sabe qué hacer, no sabe qué decir, cada vez nos dice una historia distinta. Ayer se le ocurrió decir que esto solo ha pasado con las vacunas, que el resto de los medicamentos, ¿verdad? Usted ya los ha revisado, porque ahora tienen que revisar no solamente las vacunas, tienen que revisar absolutamente todo. Si ha fallado estructuralmente con el tema de las vacunas, ¿quién me asegura a mí que el resto de los medicamentos administrados no están en las mismas condiciones? En fin, muy grave. Y estructural. Pues,
sí, teniendo en cuenta que desde el ámbito sanitario poco hay que añadir a la autorizadísima opinión de Ramón, está clarísimo, pero desde luego también creo que teniendo en cuenta la proyección del tema del que estamos hablando, proyección social fundamentalmente y más, pues desde la gestión y fundamentalmente desde la gestión de las estrategias de comunicación del departamento, pues han quedado patentes pues toda una serie de errores y de dificultades pues para explicar y para asumir también la responsabilidad que un hecho de este tipo tiene. Pretender que algo como la actuación sanitaria, con la repercusión, la trascendencia, el alcance que tiene, la difusión que tiene, cualquier controversia, cualquier incidencia, pues pueda ser gestionado desde los rumores, desde las casualidades, etcétera, etcétera, pues resulta poco convincente. Y luego, desde luego, cualquier acontecimiento que sucede en este ámbito, pues también constituye materia apropiada para alimentar debates de estos que duran una eternidad, ¿no? Pero lo cierto es que los hechos están ahí, día a día se van conociendo otros aspectos del tema, pues que desde luego ponen un poco en cuestión la gestión que se ha llevado a cabo y la forma en la que se ha querido asumir este tema. Lamentablemente, pues supongo que esto va a exigir de una corrección formal en todos los ámbitos. Ramón indicaba que desde luego ya ha quedado en evidencia que el problema no va mucho más allá de ese apunte personal de responsabilidades que en su día se hizo. Ya se ha llegado a hablar también de un mal funcionamiento o un funcionamiento inadecuado de un servicio, la gestión de un determinado servicio en concreto, que afecta pues en conjunto a todo el sistema, y eso pues requiere respuestas más convincentes y de asunción de responsabilidades también más concretas en todos los órdenes, sin cuestionar en ese sentido las intencionalidades, porque desde las más inocentes hasta las más perversas pues siempre pueden quedar en evidencia, y en este momento hay constancia, lo que hay constancia, que es de suficiente preocupación, no cabe duda.
Mira, yo quería empezar precisamente, y cuando le he preguntado a Ramón, precisamente la parte sanitaria, porque me preocupa esa parte, la parte de la salud, y si hay, podemos estar tranquilos, mejor. Pero sí es verdad que es que en este asunto lo que se genera dudas e intranquilidad es terrible, porque a mí me ha pasado, si esta misma semana alguien me ponía ya en cuestión, no ya el sistema de gestión, sino las propias vacunas. Y digo, que no tiene nada que ver. No mezclemos churras con merinas, ni echemos el agua sucia con el niño, ni nada parecido, claro. que es que nos va a pasar eso, nos va a pasar, ¿no?
Es el efecto colateral que tiene situaciones de este tipo cuando no se asume de la manera más adecuada. O sea, estas cosas siempre hay que ir de frente.
Claro, es que si no abordas esto...
Porque inmediatamente...
Ya que estamos hablando en el ámbito sanitario, sí. si no entras con cirugía a esto y lo cortas de raíz...
No puede ser, no
la,
puede ser.
La gangrena va a continuar. Y sobre todo,
que cada día es un escenario completamente diferente. Sí. No puede ser. Desde luego, lo que sí está claro que el efecto colateral más importante es el palo que se le da a la gestión de las vacunas y al funcionamiento de las vacunas en general. Es decir, si había mucha gente que estaba ya con el tema de las vacunas un poco sobrepasada por diversas circunstancias, actuaciones de este tipo, pues la verdad es que no ayudan a conservar esa confianza en las vacunas. Y desde luego, lo que es mucho más preocupante incluso, es el palo que se le da a la gestión sanitaria. El tema de la eficacia en cuanto a la asistencia sanitaria recibe un revolcón de magnitud importante en este sentido. no me gustaría que acabase como el tema de los trenes en los Aves, en donde ahora vas a circular en un Ave y está todo el mundo más callado, un silencio sepulcral, allí nadie habla de nada, está todo el mundo escuchando a ver si hay un clic, un cloc, un clic, un cloc. Y en este tema se genera un grado de desconfianza importante sobre la gestión, la eficacia de la gestión en Osakidecha. Esto es así. Y desde luego no están haciendo lo adecuado para recuperarla. Y esto es así también.
Y esa misma actitud que Ramón apunta ahora de práctica o de enfoque, estrategia quirúrgica, desde luego al ámbito de la comunicación es perfectamente trasladable. De sobra sabido que ante circunstancias especiales, eso que se suele llamar la comunicación de crisis o en crisis, pues requiere de posicionamientos y actitudes muchísimo más decididas, incluso con el riesgo añadido de tener que asumir responsabilidades y riesgos, e incluso personales, pues más allá de lo previsible. Y en eso, pues desgraciadamente, volvemos a ver que ante problemáticas de este tipo, la primera reacción, pues rara vez, salvo que la magnitud de la tragedia, como ha podido ser ahora el caso de los trenes y tal, pues lo justifique o no deje ninguna otra alternativa, pues las primeras de cambio no suelen traducirse en actitudes pues muy decididas, ¿no? A la hora de dejar constancia, de reconocer los errores, de poner sobre la mesa todos los datos y demás, ¿no? Incluso si no los hay. Porque reconocer pues la propia, digamos, incapacidad en un momento determinado, dificultad para controlar una situación, manejar unos datos y demás, pues ennoblece a quien lo reconoce, mientras que andar con otro tipo de historias, pues al final alimenta la especulación, las fabulaciones y demás.
¿Y el hecho de que el Lehendakari no haya dicho nada sobre esto os parece muy adecuado?
Yo creo que forma parte de ese déficit comunicativo, de enfoque, de si hay un jaleo, pues desde luego pretender que solamente cuando en estos momentos, en política sobre todo, el alcance de y la repercusión de cualquier conflicto pues afecta directamente a todos los agentes relevantes, ¿no? Pues los posicionamientos más o menos razonables, cautos o estrictos de todos los agentes de este nivel, pues creo que son necesarios. Y unas palabras de Lehendakari, más allá de apoyar personalmente la labor del consejero, que está muy bien que la haga y demás, pues no quita para que también se asuma en un momento determinado pues que ha habido una serie de errores y que esos errores se pueden subsanar y se deberían subsanar y que hay mecanismos para ello, como decías tú, Ramón. Exacto. Desde luego, exacto, procedimientos. Se supone que esto mismo, pues en el ámbito de la distribución alimentaria, con el tema de las caducidades y todo esto, ha generado, bueno, genera y sabemos que existe, pues todo un sector de actividad casi organizado en torno a esto, que hace que la precisión sea cotidiana incluso, ¿no? Que se revisen fechas de caducidad, de disponibilidad de producto, haya estrategias para dar salida uno a otro, para eliminar los excedentes, que es de cajón, vamos.
Sí, bueno, yo, a ver, en lo que es comunicación de crisis, yo te explico de manual cómo funciona esto. A ver, el manual fundamental dice primero que no salpique arriba.
Ya. Yeah.
No,
escudo protector.
No, eso es de manual, ¿no? Luego hay que designar para esto portavoces intermedios.
Exacto.
¿No? Para que sean los que se quemen, evidentemente. No hay que señalar tampoco a otras figuras, sino más o menos funcionar de esa guisa, ¿no? Y luego separar lo operativo de lo político.
Ya. Yeah.
Que es la otra parte que se hace normalmente. Sí, sobre todo en política se suele hacer eso, ¿no? Vamos a criticar todo lo que es gestión, tal, no sé qué, la operativa. Vamos a buscar allí los mandos intermedios, el que ha fallado, el que no ha revisado, el que no llevaba la lupa, el que no llevaba el control, para evitar que eso políticamente trascienda. A ver, pues es que esto es
lamentable.
Y cuando no se hace, la trascendencia política ya está garantizada, con lo cual, una vez que se constata el fracaso del procedimiento llevado a cabo, pues ya no queda más remedio que asumir esa trascendencia.
Pero yo, por ejemplo, sí que hay cosas que entiendo, porque sé cómo funciona, sé cómo funciona esto, que la transparencia tiene que ser limitada muchas veces,
bueno,
para no complicarte la vida, pero sí es verdad que la comunicación tiene que ser unitaria, normalmente, tiene que ser rápida y unitaria, no tiene que dar lugar a muchas versiones, porque si da lugar a muchas versiones, da lugar siempre a la especulación.
Y la desconfianza.
Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí es donde yo creo que se ha fallado, ¿no? Y luego, pues bueno, hay que utilizar la narrativa que vamos a estar escuchando y que estamos escuchando ya. Reforma, ya. Reforma y control. Aquí no. Lo que vamos a hacer es eso. Bueno, como comprenderéis, estas cosas funcionan de manual. Esto es de manual, ¿eh?
Ya. De todas maneras, hay gente, supongo que expectante, de a ver cuántas dimisiones va a haber aquí. Si es que las hay, porque el conjugar dimitir parece que no se estila demasiado.
Pues tal vez, desde luego.
La
disparidad que ha quedado, de la que ha quedado constancia de fuentes informativas, porque claro, una actividad como esta, en la que está implicada tantísima gente, la pantalla sí. O sea, que de hecho es terrible, y desde luego, donde en los ámbitos, estamentos profesionales, pues la gente ha podido tener, como ha quedado, está requedando. Reconocida en los medios de comunicación, pues constancia de todo esto aquí, allá y tal y cual, pues hace muy difícil eludir la temática, desde luego la complica enormemente, ¿no? Pero de ahí que lo que comentabas tú, Coldo, desde luego lo primero es lo primero, y desde luego si ahí no se acierta y da la impresión de que no se ha acertado y se ha abierto la puerta a que el tema trascienda, pues desde luego hay que estar a la altura también. Y independientemente de eso, el tema, teniendo en cuenta la escasa trascendencia sanitaria que, como apuntaba Ramón, va a acabar teniendo el tema, pues acabará desgastándose y convirtiéndose en un debate de estos de café, sí. Y dejándolo pues ahí, pues con tantos otros que en torno a esto, pues las listas de espera, los no sé qué, los no sé cuántos, pues alimentan las polémicas sanitarias, ¿no?
Eso es así, y eso va a ocurrir así, vamos, eso está clarísimo, que el devenir está perfectamente apuntado ya y anotado. Esta historia será y se convertirá en una historia más, pero yo insisto que el palo que va a recibir el tema de las vacunas en general y sobre todo la eficacia de la gestión en particular de Osakidecha, pues va a tener su aquel.
Sí, y fíjate que había un esfuerzo notabilísimo, porque en este año y medio se ha intentado enderezar el rumbo de la nave, y me refiero más a enderezar, por otra parte, sobre todo en percepción, la percepción social que había, ¿no? Porque yo tampoco creo que era tan desastrosa como la que había, lo hemos comentado alguna vez, como la que muchas veces la gente percibía, ¿no? No, creo que no. Ni mucho menos, ¿no? Yo estaba convencido de que esto no era así, pero bueno, se había instalado en el imaginario popular, se había instalado la sensación de que aquello se caía y se desmadejaba, ¿no? Y que la joya de la corona había perdido todos los diamantes. Pues no, yo creo que no. Pero se ha hecho un esfuerzo político durante todo este periodo para que, bueno, esa percepción vaya cambiando. Pues ahora le ha tocado una China que, de nuevo, vuelve a poner el objetivo en este asunto. Y no hay nada peor para la confianza el que se esté todo el día hablando de la desconfianza.
Exactamente. Yo creo que cierta distancia entre las comunicaciones debería de ir ocurriendo. Tampoco es bueno que todos los días salga alguien diciendo bla, 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 cuando no resuelve absolutamente nada.
No, sobre todo si no estás dando la explicación, pues ahí está. La misma explicación todo el rato.
Exacto, que vas cambiando de versión conforme van viniendo las cosas.
El gran problema son las versiones, y el problema está que ahora yo creo que sí que hay que hacer, o al menos salir, pedir, oye, vamos a hacer un paréntesis porque vamos a investigar esto, y en breve saldremos a contar todo lo que pasa y si realmente ha habido otros problemas, otras circunstancias.
Efectivamente.
Es lo que os he dicho yo antes, que cómo hay que hacer esto, pues
prioritario.
Meter control, ¿no? Y buscar la parte operativa.
Efectivamente.
Sí, es lo que...
Pero bueno, es una temática en la que asistimos desde hace muchísimo tiempo a una confrontación de narrativas, como decías tú, una confrontación interesadísima, precisamente por la trascendencia social y política que en última instancia puede tener, y a la... al reconocimiento de la excelencia del sistema al que hemos podido asistir en unas épocas, pues de un tiempo a esta parte, pues se le enfrenta muy decididamente, aprovechando cualquier circunstancia, cualquier controversia y demás, pues una otra narrativa que pone en cuestión la forma en la que todo eso se ha gestionado y la trascendencia de cualquier dificultad que pueda existir en cualquier ámbito, incluso mezclando cuestiones que ni siquiera afectan, porque la percepción que en la calle muchas veces se tiene de estas cuestiones es que nuestra sanidad no es especialmente relevante y es igual que otras, y cuando se escucha que pues que en otras comunidades, en otros lugares, hay un determinado problema, la gente lo vincula directamente con lo que sucede aquí, como si fuese lo más normal
que,
del
que,
mundo.
Que no es cierto.
Y claro que no, no las que narrativas no, a pie lejos, de calle sabemos cómo se construyen y cómo se manipulan.
Y este tipo de situaciones ayudan mucho en ese debate.
Eso sí.
Ayudan una barbaridad.
Beñat, ¿y los oyentes qué dicen de todo esto?
Bueno, por aquí dicen fatal por la trazabilidad de las vacunas caducadas y las enfermeras ponían a sabiendo las vacunas caducadas. No lo entiendo. También dicen, sin pretender hacer un símil futbolístico local, pero la trayectoria es aquí de hecha desde la pandemia, incluso cambiando de entrenador, consejero, va camino del descenso. Otro que dice, ¿cómo no vamos a estar sobrepasada la población leyendo el informe de Pfizer y viendo lo que aquí te meten cualquier cosa? Lo raro es que la gente todavía acuda a vacunarse. También dicen, tienen unos letreros grandísimos en los que indican que están a punto de caducar. Estarían hablando de hacer huelga. Si a un ordenador le metes mal los datos o no se los metes, la solución es difícil. Otro habla de que no ha oído ningún comentario sobre las vacunas que hayan hecho el señor Esteban ni el Lendakari Pradales. Y dicen también, el consejero de Sanidad no tiene ni idea de lo que ha pasado con las vacunas. Mal asunto. Y estamos en 2026, todo informatizado. También se preguntan que cómo se han dado cuenta de que estaban caducadas.
Porque ha habido una denuncia. Bueno, a ver.
Una pregunta
ver,
parlamentaria.
No, perdón.
No hubo denuncia.
No es denuncia, es una pregunta parlamentaria. Exacto. Lo ha explicado antes Nerea Cortajarena, una pregunta parlamentaria. Y luego sí que ha habido una denuncia de una usuaria sobre ya alertando de otros asuntos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que da la sensación de que ya se conocía el hecho.
Sí, de hecho,
llega la pregunta, ya se conocía el hecho meses anteriores.
La pregunta surge del conocimiento de una situación que se le pone a Bildu sobre aviso previamente, incluso eso ha trascendido, que proviene de los ámbitos profesionales.
Que pues no, exacto, lo ha comentado.
Sí,
por
sí.
Eso.
Sí. No estaría bien aquí recordar la importante misión que tiene cualquier sistema asistencial desde el punto de vista sanitario, que es el de proteger a la población, ¿no? A veces no sé si están en esa línea o no están en esa línea, pero desde luego queda un trecho muy largo, un recorrido enorme para estimular y sobre todo perfeccionar la confianza en las vacunas.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Acércate a la 52 edición de la Semana Coral Vizcaína. Del 26 de enero al 13 de febrero, excepto la víspera de Santa Águeda, corales de diferentes puntos de Vizcaya se dan cita en la Basílica de Begoña de lunes a viernes a las 8 de la tarde con entrada gratuita. Todo un gran certamen coral. Colaboran la DIA, la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao Deia, Laboral Cucha y Amadeus Bilbao Música.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Tatuajes hay muchos, pero con un asesoramiento personalizado, pocos. En Enco Tatú, situado en Ribera de Botica Vieja 3, Deusto, encontrarás cercanía y profesionalidad, realismo en blanco y negro, línea fina, arreglos de tatuajes viejos y servicio de piercing. Plasmar tu idea comienza aquí. Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a continuar adelante aquí en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, y con otro de los asuntos del día. Bueno, es que este es un tema muy peliagudo, ¿no? A ver, la verdad es que últimamente, como hemos tenido unos cuantos de esos que nos han llamado la atención, porque no solemos aquí estar muy acostumbrados a ello, ¿no? Por un lado tenemos todo el asunto que tiene que ver con Guecho. Hoy Nerea Cortajanena decía, oye, que el de Zaldívar no tiene nada que ver. También es verdad, porque es otra circunstancia distinta.
Distinta, ¿no?
Es distinto. Es un plan general que luego firmas, pero claro, aquello se hace aguas por todas las esquinas, pero bueno. Pero es algo que había consenso, ¿eh? Por cierto. Había consenso. Pero sí que es verdad que lo de Guecho, pues habrá que esperar ya, yo creo que al proceso de investigación de la propia justicia y de que termine. Ya políticamente hemos visto que esto ha tenido consecuencias, con lo cual, bueno, pues no todo el monte era orégano.
Está claro.
Sí, sí. Ahora el tema está en el mejor sitio donde puede estar y de la investigación que se lleve a cabo, pues se podrá deducir con más claridad el alcance de todo. Y bueno, pues darle más vueltas no va a conducir muy lejos.
Bueno, y luego hay algunas otras cuestiones. Mira, hoy estábamos esta semana pasada muy felices porque habíamos conocido datos del paro, etcétera y tal, que bueno, pues las macrocifras nos dejaban satisfechos. Incluso, bueno, pues habíamos hablado de cómo en Euskadi se había terminado incluso con unas expectativas superiores a las que en un principio estaban marcadas. Lo que pasa es que luego te llegan enseguida, ¿no? Te empiezan a mover y es que hoy tuvo reunidos. Pues fíjate, hoy están ahí los sindicatos también discutiendo sobre el ERE que va a plantear la empresa. Claro, son empresas que es verdad que están muy afectadas por la coyuntura internacional, fundamentalmente.
Sí, y sobre todo porque no es nuevo. Tuvo reunido siempre ha sido una empresa que ha tenido un margen de conflictividad importante desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista político, de gestión política también. Así que tampoco nos sorprende que en estos momentos exista ese cierto tipo de conflictividad, sobre todo porque todo va apuntando a un ERE. Un ERE que se planteó ya desde hace bastante tiempo como una posible salida y tal y cual, y que se ha ido un poco remodelando, se ha ido aplicando medidas circunstanciales que al final han abocado a esta situación. No me sorprende.
Sí, empezamos con un ERTE, vamos al ERE. Exacto. Que eso es lo que, sí, lo que
pero bueno, la inestabilidad de los mercados a nivel general condiciona ya enormemente el funcionamiento de todo tipo de empresas, desde las más relevantes a las más insignificantes, y eso hace pues difícilmente predecible y gestionable, sobre todo pues la repercusión que el ámbito laboral tiene en todos estos problemas, ¿no? Y luego, pues bueno, con el tema este del empleo y sobre todo con los datos, ¿no? Pues se lleva ya muchísimo tiempo vistiendo el santo al gusto de, y entonces pues jugando un poco e incluso haciendo trampas al solitario con los datos, pues para crear expectativas, estados de ánimo, de opinión y justificando pues situaciones o intentando animar un poco el cotarro para que no cunda la depresión, ¿no? Desde luego me parece siempre muy positivo y digno de celebrar el que la gente, las personas estén ocupadas, tengan un trabajo, una posibilidad de ganarse la vida con su esfuerzo y demás. Y en ese sentido, pues es reconocible el optimismo que eso puede causar, aunque luego los datos encierran un sinfín de pequeñas grandes trampas, ¿no? Desde luego la calidad de los empleos, los niveles retributivos, la estabilidad de esos empleos según las nuevas fórmulas que la legislación laboral permite, que luego plantean situaciones muy peculiares, la afectación de las dinámicas laborales a sectores sociales muy concretos, sin entrar a valorar, por ejemplo, las derivadas del edadismo, sin entrar a valorar el impacto social tremendo que eso puede llegar a tener de aquí a relativamente poco tiempo. Yo creo que en los próximos 10 años posiblemente podemos encontrarnos ante una problemática, incluso una, no sé si catastrófica, pero muy seria, de afectación de la población de los trabajadores de mayor edad, ¿no? Que se hayan ido quedando descolgados del sistema laboral. Hoy en día, normalmente cuando se habla de este tema se suele hacer especial hincapié en la juventud y demás, pero hoy en día más de la mitad de los parados lo son de larga duración y son personas de más de 45 años. Y eso significa en esa expectativa de los 10, 15 años una auténtica tragedia social con los mecanismos de prestaciones sociales que hay, ¿no? Ahora estamos viviendo un poco en la burbuja o en la expectativa de la longevidad, de la economía, de la silver economy y tal, ¿no? Pensando en la excelente situación o relativamente buena situación económica en la que la gente puede retirarse y jubilarse en estos momentos y obtener una rentabilidad en todos los órdenes de la aportación de esas rentas, sin darnos cuenta que dentro de 10 años podemos estar precisamente frente a todo lo contrario, una auténtica hecatombe con un montón de gente colgada y sin tener muy claro cómo, ¿no? Es un problema suficientemente delicado y difícil de abordar en su complejidad y en su totalidad con medidas que satisfagan todas las necesidades y todas las expectativas, y al que se le tiene un miedo atroz a la hora de, desde la política, de plantear soluciones, digamos, comprometidas y arriesgadas, porque el riesgo de no salir o de no salir en la foto si te mueves por plantear cualquier cuestión que se salga de la tónica general, porque en esto hay que dejar contento a todo el mundo, pues sindicatos, patronales, agentes sociales de todo tipo y demás, pues suele cohibir, y entonces pues se está jugando eternamente con las mismas cuestiones, ¿no? Pues inversiones, políticas activas que al final son subvencionar determinadas situaciones, etcétera, pero sin abordar realmente la que nos puede venir encima, porque no es una cuestión ahora. El orden socioeconómico, en el marco en el que nosotros movemos, de una manera que el sistema se ha transformado muchísimo, pues también está cambiando, y esas variaciones, esos cambios, pues tienen una trascendencia social que compromete mucho nuestro futuro.
Sin duda, sin duda. Yo no sé si el plazo que has apuntado es demasiado largo. Yo creo que eso va a venir enseguida, porque la presión ya empieza a ser notoria, ¿eh? El hecho de que la mitad, como apuntabas, de los paros de larga duración sean gente mayor de 45 años es un punto que necesita una revisión estratégica importante. Que la haga quien la tenga que hacer, ¿no? Pero que indudablemente eso es algo que hay que cargarlo ya en las mochilas de la sociedad.
Sí, es un problema.
Total, ¿eh? Es un problema total, porque claro, individualmente pues hay una serie de personas, pero detrás de esas personas hay familias. Claro, familias que podrán, pues si la otra persona puede seguir adelante con lo suyo y tal y cual, muy bien, pero si no, pues la cosa se complica y mucho.
Vamos a pasar relativamente rápido de los jubilados que subvencionan los déficits y las situaciones de precariedad de sus hijos con sus rentas o con sus pensiones, digamos, razonablemente potables, a una situación en que los jubilados o una parte importante de los jubilados se pueden encontrar en situaciones de precariedad terrible, que a ver quién aborda, porque los hijos, tal y como va la deriva nuestra, no van a poder tampoco, ¿no? Entonces, los pilares del sistema andan un poco más flojos de lo que nos imaginamos. Sí.
Bueno, Beñat, ¿algún comentario de los oyentes?
Vamos a ver. Nos dicen por aquí, seguimos con la cuestión de las vacunas. En Vizcaya todas las cartillas de los niños están bien. Lo pueden comprobar los EITAS y AMAS. Lo que pasa es que no han metido los datos en el ordenador.
Bueno.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis, venga.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Óptica Lázaro está adherida al plan Veo del gobierno con ayuda de 100 euros, al que te puedes acoger hasta los 16 años, para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
¿Tu aspiradora Dyson no funciona como antes? ¿El microondas, la tele o el aparato electrodoméstico te han dejado tirado? En Rafael Soluciones reparamos todo tipo de equipos con total confianza. Especialistas en Dyson, microondas encastrables y televisores. Estamos en Arabella, Bilbao. Rafael Soluciones, llámanos sin compromiso al 601-3183-57 y dale otra vida a tus aparatos.
Jornada de puertas abiertas en BAM. Si deseas construir el futuro y la enseñanza es tu vocación, el próximo 7 de febrero te invitamos a conocer nuestra metodología y nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Recuerda, el 7 de febrero, jornada de puertas abiertas en BAM. Elige Magisterio, elige BAM.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a continuar adelante con algunas de las... Es que tengo tantos temas amontonados.
Bueno, vale, tú
Tengo temas amontonados. Mira, hay uno, por ejemplo, que también yo creo que llama especialmente la atención, la capacidad de movilización que tiene GKS, el colectivo de jóvenes.
Muy interesante.
Precisamente. Sí. Es muy interesante, además, ¿eh?
Sí, sí.
Son 6.000 jóvenes que estuvieron movilizándose por las calles de Bilbao, más luego los que estuvieron también en Iruña, que no es fácil movilizar tanta gente joven, ¿eh?
La gente joven.
No es fácil movilizarlo. Sí. Yo es verdad que, y además lo comenté con ellos porque estuvieron aquí la semana pasada, y comentaba con ellos que me llamaba la atención precisamente el perfil del discurso, ¿no? Que es un discurso reconocible porque me transporta a tiempos...
Atrás.
A tiempos pretéritos,
sí.
¿No? Hablando de clase trabajadora, etcétera y tal, cuando yo sigo insistiendo que estamos en una sociedad cada vez más desclasada, ¿no? Que aquí nadie se reconoce ya como clase de nada. Pero bueno, me llama la atención el discurso, ¿no? Ellos son críticos tanto con el PNV como con Euskal Herria Bildu, etcétera y tal. Son muy críticos, además, muy críticos. Y luego lo que sí tienen es una base común, ¿no? Esa lucha contra el antifascismo. Sí es verdad que muchas veces algunos de sus comportamientos, y no de este fin de semana, que ha estado bien, absolutamente controlado y perfecto, pero es verdad que muchas veces sus comportamientos tampoco son excesivamente, o sea, no van en contra muchas veces de lo que ellos mismos propugnan. Pero bueno, esto es una opinión personal sobre algunas actitudes que espero que sean individuales.
Sí, lo que es notorio.
En algunas ocasiones.
Lo que es notorio es la fuerza que va cogiendo, y sobre todo en un sector de la población como es la gente joven, en donde la idea que siempre hemos mantenido y que se va viendo a lo largo de los últimos años es la falta de experiencia política, el no meterse en política, en que la política no les interesa para nada, que esa es una cuestión de otra gente y tal y cual. Y de pronto aparece un grupo que precisamente lo que hace es capitalizar precisamente esa desidia, por decirlo de alguna manera, política, en algo mucho más activo, en algo que tiende, pues, o por lo menos, creo yo, que tiene la capacidad de llamar a la población a una reflexión sobre el momento actual, y que, bueno, pues a partir de ahí ya las consecuencias que puede tener la puesta en marcha de este movimiento, que algunos le llaman radical, yo no sería tan así, sino que me parece que surge como una necesidad de una parte del sector de la juventud, que sí quiere aprovecharse de que el discurso político tiene que pasar también absolutamente por ellos y por una crítica a la situación actual. Que sea una crítica a la situación actual me parece muy correcto. Siempre tiene que haber grupos que exalten un poco este tipo de reflexiones para que, bueno, pues nos podamos sentir qué es lo que está palpitando a nuestro alrededor, ¿no? Y me parece muy aprovechable esa iniciativa. Otra manera será muy distinta cuando conozcamos exactamente cuáles son los métodos, cuáles son los principios que activan precisamente este resurgimiento de esta juventud exaltada en promover unos valores como el antifascismo, etcétera, etcétera, que precisamente yo creo que la sociedad en general estaba ya aceptando, pero bueno, no viene mal recordarlo de vez en cuando.
Hombre, yo creo que por una parte, pues es cierto que viene causando cierta sorpresa la forma en la que este movimiento viene funcionando, viene expresándose, viene manifestándose, la aparente coherencia dentro de los límites de su discurso teórico, ¿no? Pero creo que sería importante, porque se ha perdido un poco la perspectiva de ubicar también con cierta precisión, que es posible, aunque es un rastro que ha quedado un tanto difuminado, el hecho de que esto ni es tan novedoso como parece, ni responde a una casualidad pues fruto de la coyuntura. Este movimiento no surge de la nada, surge de una trayectoria larga y sufrida de unos sectores concretos, pues digamos de la izquierda más radical de este país, que durante mucho tiempo vieron sus expectativas y sus posibilidades pues muy limitadas en el marco en el que se desenvolvían, que era el de la izquierda abertzale oficial, pero que supieron aguantar, han estado ahí. Este discurso no es nuevo, lo que pasa que antes no tenía el eco que ahora, de la mano de esta sigla de GKS, se ha podido tener, y que desde luego encierra o incluye pues todo un proyecto que puede ser más o menos cuestionable. Desde luego las claves ideológicas pues dejan mucho que desear al día de hoy. Las lecturas literales de los textos, de los clásicos del marxismo y sobre todo el marxismo-leninismo y tal, pues resultan un tanto curiosas a estas alturas, ¿no? Pero detrás de todo eso, y sorprende, que a mí particularmente sí, porque tengo conocimiento de un poco la forma en la que todo esto se ha venido gestando históricamente, de que no se hable de ello, porque despejaría muchas dudas sobre, el potencial que todo esto puede llegar a tener. Incluso también aclararía un poco el hecho, la conflictividad que el movimiento tiene pues con sectores con los que se le suponía una afinidad mayor, con la izquierda abertzale y demás, ¿no? En cierta medida, y aunque ellos llevan una temporada intentando desmarcarse, crear un espacio propio, una identidad propia y demás, en realidad surgen de las entrañas de todo un movimiento social, desde luego importante aquí. Funcionan en unas claves que son antiquísimas. Está, en el seno de izquierda abertzale ha estado latente en algunos sectores hace muchísimo tiempo. No encontraban una salida, una forma de expresión con la adecuación a los nuevos tiempos de la izquierda abertzale oficial, de izquierda soberanista oficial ahora, ha permitido que ese discurso y esas expectativas se hayan trasladado a la calle. De hecho, en la manifestación del otro día había gente que se sorprendía, lo comentaba con unas personas, y dice, ¿por qué hay gente mayor? ¿De dónde salen? Si fueron todos chavales muy jóvenes y luego gente muy veterana. ¿Estos dónde han estado? Pues han estado donde han estado siempre. Lo que pasa que, bueno, hasta ahora pues el protagonismo, el alcance que tenía su protagonismo era limitado y reducido. No cejaron en su empeño, lo han mantenido vivo, incluso en claves que ya veremos de cara al futuro cómo se despejan, porque aunque no lo exteriorizan, no lo han descartado. Pero bueno, están ahí y desde luego pues están dando muestras, y al igual que la izquierda soberanista, de una capacidad de adaptación al entorno y a los medios muy, muy hábil. Y eso hay que seguirlo, hay que respetarlo, y desde luego, como decía Ramón, pues habrá que ver en qué medida responde o no a la inquietud social que pueda haber. Está movilizando a un sector de la juventud y bueno, pues veremos el alcance.
Sí, no, yo creo que la principal aportación que tiene todo esto es comprobar que a la juventud sí que le interesa la movilización social. Esto de que nos están vendiendo de que la juventud pasa olímpicamente de todo y tal y cual, que probablemente sea cierto en algunos entornos sobre todo, pero que no es la generalidad ni muchísimo menos. Y ojalá la juventud se viese comprometida precisamente en situaciones como este tipo, ¿no? Que no sea tan ideologizadas como podían ser en su momento, pero que sí entiendan que su entorno social tiene que, bueno, es un sumidero, es un abono precisamente para favorecer movimientos de este tipo. Bueno, de este tipo, estos están ahí, otros pueden estar en otro sitio, pero que sea la juventud realmente la que reaccione a situaciones de compromiso social importantes. Me parece que es fundamental que cojan ese relevo.
Sí, reconozco lo que dices tú, que el que la juventud vaya adquiriendo esa experiencia, se vaya bregando en los escenarios en los que hay que comprometerse, hay que dar la cara, me parece una aportación valiosísima, por más que luego, pues fruto de las experiencias y de lo que respalde todo eso, pues más adelante la cosa pueda derivar, ¿no? Pero bueno, de acuerdo con lo que dices.
Bueno, Beñat, no sé si hay algún comentario más para ir cerrando ya capítulo.
Sí, vamos con los últimos comentarios. Nos dicen por aquí, la estadística es la asignatura para blanquear la realidad. En cuanto a índices de empleo total, no hay más que observar la cantidad de jóvenes en bici y patinete repartiendo. Aquí la generación de jubilados actual, veremos dentro de 20 años cuando desaparezca, está sosteniendo a la sociedad. También dicen que las actitudes de GKS en la Universidad del País Vasco contra algunos profesores está siendo fascista al 100%, así que no entiendo cómo dicen que están luchando contra el fascismo. Al igual los juegos que hacen a las charlas, como el pasado viernes frente a la Asociación Banesto en Donostia. A sus creadores se les está escapando de las manos el rumbo que han trazado.
Por eso decía yo que algunas actitudes, ¿no?, en este caso, no se corresponden precisamente con el discurso. No se corresponden con el discurso general, que por supuesto, pues es loable. O sea, a mí todo lo que vea contra el antifascismo, ¿cómo no se va a poner en contra? Digo, todo el mundo, ¿no?
Eso que, y sobre
bueno,
todo
el mundo menos los fascistas, ¿no?
No, eso, eso está claro, pero sobre todo que haya una llama por ahí, la que todo pueda mirar, si sí, nos sí. recuerde efectivamente que a nivel global sí que hay comportamientos fascistas.
Claro, nada más, sí. Y muchos, sí.
Bueno,
sí,
bueno sí. A nivel global, vamos.
Bueno, y luego la evolución de las coyunturas y los momentos y los desafíos que se les presenten posiblemente les fuerce también a clarificar algunas de las expectativas.
Pues hemos llegado así al final de nuestra tertulia. Ramón Cisterna, Miquel Uribe, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.